Bienvenidos a En Sala Podcast. En este episodio vamos a continuar con la serie de oftalmología. Nos acompaña desde México el Dr. Juan Carlos Serena, egresado con honores del Tecnológico de Monterrey. Completó su entrenamiento en oftalmología en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana en la Ciudad de México. Y después realizó una subespecialidad de córnea y cirugía refractiva en el mismo instituto. Cuenta con un fellowship en superficie ocular realizado en India y experiencia académica adquirida en Francia. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Tejidos Oculares, responsable sanitario y encargado del programa de trasplantes de córnea en el Banco de Ojos de Aguascalientes. Fundó el Instituto Visión Láser en México, donde lleva su práctica privada. En este episodio, el Dr. Serena nos hablará sobre cirugía refractiva láser. Hola, Dr. Serena, muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de este proyecto.
Bueno, buenas tardes desde México. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y platicar de uno de los temas que más me apasiona, que es la cirugía refractiva láser. La presentación del caso clínico es un poco distinta a lo que hace otras patologías, pero vamos a hablar de cómo se presentan aquellos candidatos que buscan someterse a este tipo de procedimientos. Generalmente es caso de una persona entre sus 21 o 25 años que refiere durante un tiempo tuvo progresión en cuanto a su graduación, en cuanto a las miopías de los lentes que utiliza, llegando a un punto en que es prácticamente dependiente del uso de los lentes, se presenta a una consulta oftalmológica y pregunta o refiere el interés de valorar si es candidato para una intervención de cirugía refractiva láser. Es ahí donde es importante empezar a platicar un poco más a detalle del tema. Para cuestión de epidemiología, es muy difícil tener como un número de, en cuanto a cantidad de procedimientos quirúrgicos que se realizan, pero creo que el mejor ejemplo que tenemos actualmente es hablar de la epidemiología de los problemas refractivos. Van de la mano estos dos temas, van pegados el hablar de los problemas de graduación, como son propiamente la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, con el tema de la cirugía refractiva láser en cuanto a números. Quizá hablar un poco primero de qué significan estos problemas, qué significa la miopía, qué significa la hipermetropía y el astigmatismo, para después enfocarnos de lleno en cómo los tratamos, y ahí es donde entra la opción de la cirugía láser. Recordar que nuestro ojo funciona, hay ciertas partes de nuestro ojo que funcionan a manera óptica. Las partes más importantes son la córnea, el tamaño del ojo y el cristalino. La córnea y el cristalino son los dos lentes que le dan el mayor poder de refracción o de graduación a nuestro ojo. En aquellas personas en las que el tamaño del ojo es más grande y la córnea es más curva, en esas personas se presenta lo que conocemos como miopía. Esto implica o esto conduce a que con la entrada de los rayos de luz al ojo, los rayos de luz no lleguen directamente hacia la retina, que es la parte del ojo que se encarga de enviar o de, vamos a decirlo, juntar toda esta información visual para mandarla hacia nuestro cerebro. Entonces, el hecho de que llegue la luz antes de la retina hace de que genera que la visión de lejos principalmente sea borrosa. Eso es la miopía. Lo opuesto, en aquellas personas en las que el tamaño, la longitud axial del ojo es más pequeña o la córnea es más plana, genera que los rayos de luz no lleguen a la retina, sino que se pasen más allá de la retina. Y esto se conoce como hipermetropía. Es gente que también puede ver borroso de lejos, pero generalmente los problemas de visión se empiezan a manifestar más ya cuando empieza o inicia la vista cansada. Y el astigmatismo puede estar junto con miopía o hipermetropía. Generalmente el astigmatismo radica más en la córnea y es en aquellas personas en las que la córnea es más irregular. Entonces esto hace que los puntos de luz entren y peguen en distintas áreas de la retina. El astigmatismo entonces se presenta principalmente con una visión distorsionada o una visión de mala calidad. Pues una vez que platicamos de en qué consisten los tres grandes errores refractivos, ahí podemos hablar de los números. Respecto a epidemiología, principalmente lo que hemos visto en un boom en años recientes es la miopía. La miopía se ha visto aumentada con el uso de los dispositivos móviles y con el uso de la tecnología y con el uso de las computadoras. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los países asiáticos en los que la cuestión digital empezó mucho antes que en otras partes del mundo, donde una parte muy importante de la población actualmente es miopía. Entonces se habla que para cierto momento en el futuro la miopía va a abarcar incluso por arriba del 50% de la población. Y la otra, el otro número que hay que mencionar, se relaciona un poco también con lo frecuente y con el volumen de la cirugía refractiva láser, es que recordar que la principal causa de discapacidad visual en el mundo son los errores refractivos. No de ceguera, ceguera podemos hablar de catarata, de glaucoma, ya lo tocamos ustedes en otros podcasts, pero el problema más importante de discapacidad visual en el mundo es un error refractivo. La miopía, es la hipermetropía, para todo ello pues están las opciones de tratamiento, que bien pueden ser con lentes, pueden ser con lentes de contacto, y ahí es donde entra la cirugía refractiva láser. El diagnóstico es muy sencillo, el diagnóstico generalmente es óptico, es decir, se presenta el paciente con una mala calidad de visión o cantidad de visión lejana, y en una revisión por medio de un optometrista o un oftalmólogo, nosotros analizamos el poder refractivo que tiene el ojo y lo corregimos colocando lentes, sean lentes negativos para miopía o sean lentes positivos para hipermetropía. De ahí sometemos al paciente, sobre todo aquellos que buscan una posibilidad para ser independiente de los lentes, a una valoración oftalmológica completa. ¿Qué estudios se hacen para poder realizar un diagnóstico adecuado? Una valoración oftalmológica completa, es decir, analizamos el segmento anterior, valoramos cómo está la córnea, cómo está el cristalino. Después hacemos una revisión de fondo de ojo, partiendo para ver que todas las estructuras en la parte interna del ojo estén bien. Recordar que para nosotros poder tener una capacidad visual ideal, tenemos que tener toda la anatomía y toda la funcionalidad del ojo al 100%. Entonces también una consulta oftalmológica, valoramos cómo se encuentran las partes internas del ojo, cómo se encuentra la retina, cómo se encuentra el nervio. Hacemos una valoración propiamente a nivel de agudeza visual y capacidad visual y hacemos una prueba de refracción. Importantísimo para todas aquellas personas que están buscando una opción de cirugía refractiva láser, hacer una refracción, una graduación de sus lentes. Entonces ahí es donde identificamos la cantidad de miopía o hipermetropía que tiene y si es que tiene cierto grado o no de astigmatismo que también se puede y se debe de corregir. Posterior a ello, realizamos algunos estudios diagnósticos. El estudio diagnóstico por excelencia en aquellos pacientes que buscan la opción de una cirugía refractiva láser es llamado topografía corneal. Es un análisis en el cual nosotros tomamos, por medio de una tecnología, un análisis computadora de la córnea, y tenemos varias mediciones importantísimas para tomar la decisión de si el paciente es candidato o no para una cirugía refractiva. La topografía corneal nos da la curvatura de la córnea, el grosor, las elevaciones. ¿Qué buscamos en este estudio? Porque es muy importante como parte del screening de llevar a estos pacientes a cirugía. Buscamos dos objetivos principales. El primero, ver que no existan patologías ocultas o manifiestas en la córnea. Recordar que hay distintos tipos de enfermedades en la córnea, como el queratocono, principalmente, o ectasias corneales. Este tipo de patologías, que a veces pueden ser subclínicas, vamos a decirlo, iniciaron en algún momento de la vida de la persona y se estabilizaron, el hallazgo de esas patologías prácticamente descarta la posibilidad de cualquier cirugía láser. ¿Por qué? Porque ir e intervenir con láser la córnea de alguien, una córnea enferma o una córnea con cierta predisposición a enfermarse, prácticamente la cirugía láser podría estar detonando un problema. Podría ser que aquella enfermedad que inició y se estabilizó termine de detonarse y eso es un problema. El otro objetivo principal de lo que buscamos en el tipo de en la topografía es analizar el grosor. ¿Por qué? Porque recordemos que el principio de la cirugía láser es tallar o moldear la córnea dependiendo de la cantidad de graduación que tenga cada persona. Entonces, lo que busca la topografía es identificar si el grosor de la córnea es el ideal para poder someter a un paciente, tratar su graduación y a la vez tener un parámetro de seguridad bastante alto y no dejar la córnea demasiado frágil o demasiado delgada, que también pudiera predisponer algún problema después. Ahorita que tocamos el tema de lo del grosor, creo que es importante recordar eso, que ahorita vamos a hablar sobre los criterios o cuáles son aquellos criterios que nosotros consideramos para que alguien sea muy buen candidato para una cirugía láser. Pero el principio básicamente de tratamiento es eso. Lo que hacemos nosotros es tallar la córnea acorde a la cantidad de graduación que tiene cada persona. Si tenemos una persona que tiene 2 dioptrías de miopía, bueno, es muy, muy seguro que a menos que tuviera alguna condición en su córnea, en ese caso no sería candidato, pero con una graduación generalmente por debajo de 3, es fácil prácticamente considerar que pudiera ser candidato para una cirugía láser, porque la cantidad de córnea, el estroma corneal que tenemos que retirar es poca. A diferencia de si tenemos a alguien que tiene 10 dioptrías de miopía, aquí tendríamos que tener un grosor corneal excelente, un grosor corneal muy, muy alto, para poder ofrecerle al paciente la posibilidad de ser candidato para una cirugía láser con criterios de seguridad. Entonces, una vez que se tiene el estudio, parte de lo más importante y lo que yo le explico mucho a mis pacientes y luego también cuando doy alguna plática de cirugía refractiva láser, es la plática con el paciente. Que hoy en día, con tanta tecnología que se tiene, con información disponible, muchas veces el paciente que busca una cirugía refractiva láser tiene expectativas algo irreales. Y creo que parte importante de lo que tenemos que hacer nosotros como médicos es transmitirles a ellos qué buscamos con la cirugía láser. ¿Quiénes o cómo seleccionamos al paciente ideal? ¿Quiénes son candidatos ideales para una cirugía refractiva láser? Consideramos edad. Y con edad, la edad va de la mano de la estabilidad de graduación. He escuchado en algunas ocasiones que dicen es que solamente por arriba de la mayoría de edad, bueno, recordemos que la mayoría de edad en México, en Costa Rica, en Estados Unidos es distinto. No necesariamente es como un trámite que se tenga que hacer como cuando alguien busca una licencia de conducir. La edad va de la mano de aquella estabilidad de graduación. ¿Por qué? Porque sabemos que nos acercamos a los 18, a los 20, 22 años, la graduación todavía pudiera cambiar en algunas personas. Si nosotros tenemos ya documentado que la graduación se mantiene estable a lo largo de un par de años, un año, pues es ya una certeza que esa graduación es muy poco probable que siga cambiando y ahí el paciente se vuelve un buen candidato para una cirugía láser. La personalidad y las expectativas son básicas. Es lo que les comentaba, el buscar una opción con expectativas irreales o aquellas personas que piensan que la cirugía láser va a corregir todos los problemas que se tienen en el ojo, realmente es alguien que a lo mejor no es un muy buen candidato para la cirugía refractiva. El grosor corneal básico, y lo mencionamos ahorita, platicamos lo de la topografía, de acuerdo a la graduación del paciente tenemos que tener cierto nivel de grosor para poder someter al paciente a una intervención quirúrgica. Antecedentes patológicos, el antecedente de algunas enfermedades, sí nos pone un poco más de cuidado de poder someter a un paciente a una cirugía láser. Voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, la diabetes. No sé si ya sabemos lo importante de la diabetes en el mundo. Y la diabetes, recordar que a nivel de los epitelios disminuye un poco la cicatrización. Pues alguien que se va a someter a una cirugía láser con diabetes no está contraindicado, pero sí debe tener un control ideal para que su cicatrización sea la adecuada y no tengamos problemas operatorios. Otro ejemplo, la presencia de alguna enfermedad reumatológica. Recordar que muchos de ellos se presentan también asociados a ojo seco. A veces es un ojo seco leve, a veces es un ojo seco severo. Si vamos a hacer una intervención en la córnea, buscamos tener pacientes que idealmente no tengan un grado de ojo seco severo, pueda complicar el resultado de la intervención quirúrgica. El uso de algunos medicamentos, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, para el acné. Prácticamente en aquellos pacientes que son usuarios de medicamentos para el acné, durante el momento son pacientes que buscamos que una vez que suspendan sus medicamentos ya podemos hacerles una intervención con cirugía láser. O existen algunos medicamentos, por ejemplo, antiarrítmicos como la medadona, que generan depósitos a nivel de la córnea. Por eso es muy importante que la cirugía láser se considere dentro de todo el espectro del paciente. A final de cuentas, somos médicos y aunque sonaría que la cirugía láser es es algo extremadamente sencillo y ha caído mucho en la mercadotecnia, así que tenemos que vigilar bien todos los aspectos del paciente. Y finalmente, la ocupación y los hobbies, ¿no? Es distinto, por ejemplo, el tipo de cirugía láser que le vamos a ofrecer a un oficinista, a lo mejor a un policía o a un militar que está expuesto más de riesgo a golpes o alguna situación que pueda en un futuro generar un riesgo para su cirugía. Entonces son como aquellos puntos que consideramos nosotros para someter al paciente a una cirugía láser. Y de la mano vienen las contraindicaciones. O sea, realmente también, con todo y que la cirugía láser ha avanzado mucho y las técnicas de cirugía se han venido mejorando, también hay algunos pacientes en los cuales nosotros preferimos evitar o posponer de cirugías. Por mencionar algunos, aquellos pacientes que tengan la graduación no estable, digamos, existen algunas personas que tienen la tendencia a que su cirugía progrese. Realmente someter a un paciente a una cirugía que buscamos sea definitiva en un tiempo en el que esa graduación sigue cambiando, pues realmente no es lo más complicado. Lo platicamos también un poco, pacientes que tienen patologías en su córnea, sea manifiesta o sea oculta, eso lo detectamos. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad sistémica descontrolada, platicamos actualmente o hace un momento de la diabetes, platicamos de las enfermedades reumatológicas. Si está la condición sistémica descontrolada, realmente en ese momento es recomendable posponerlo. Y también lo mencioné previamente, las expectativas irreales, ¿no? Alguien que está buscando una expectativa irreal, que no es un adecuado candidato para una cirugía refractiva láser. Habiendo integrado el diagnóstico, habiendo realizado la evaluación del paciente, platicando detalladamente qué es lo que buscamos, pues ahora sí viene el tratamiento. Para platicarles a ustedes del tratamiento, me voy a enfocar en las dos grandes ramas de la cirugía láser que actualmente realizamos, que son las primeras que se crearon, los principios y la técnica de lo que nosotros hacemos en la cirugía láser, para que ustedes entiendan un poco de acuerdo a la selección de cada paciente. La cirugía refractiva láser es una cirugía que es ambulatoria, la mayor cantidad de las veces se opera y se va a descansar a su casa el día. Tiene que venir a sus controles quizá al día siguiente y a la semana. Existen dos grandes técnicas de cirugía que se empezaron a analizar y todavía actualmente las realizamos bastante. Y a partir de ahí se han venido desarrollando nuevas técnicas de cirugía que a lo mejor para fines de este podcast están un poco fuera de objetivo. La primera cirugía de la que quiero platicarles es la cirugía LASIK, que es la cirugía refractiva por excelencia. Y la cirugía refractiva, la técnica en lo que consiste LASIK, es el realizar un pequeño corte sobre la córnea. Realizamos un corte con una navaja muy fina y generamos una especie de lamela, o le llamamos flap. Es decir, separamos el estroma de la córnea en dos y lo levantamos para fin de, una vez separado el estroma de la córnea, sobre el estroma de la córnea, damos el tratamiento de ablación con láser. Recordar que el tratamiento con láser que utilizamos en el Excimer láser es ablativo. Lo que hace el láser es quemar, por así decir, las cuestiones de la córnea de forma proporcional. Es similar al tallado de un lente, una óptica y de la graduación de sus lentes. Lo que hacemos en el lente es tallar la graduación que tiene el paciente. Nosotros vamos y tallamos sobre la córnea del paciente la cantidad de graduación que tiene. Y una vez que se concluye la ablación, el tratamiento con láser, regresamos ese flap o esa lamela a su posición original. Lavamos todo lo que se, vamos a decirlo, se quemó o se retiró de la córnea. Y dejamos que se sequen estas lamelas nuevamente. Afortunadamente, la cicatrización que presenta nuestra córnea es muy buena y a pesar de que se haya realizado el corte, al momento de reposicionarla, la córnea se mantiene con la anatomía y con la condición. De esta forma, nosotros corregimos a nivel del ojo, corregimos la graduación, sea miopía o hipermetropía, o bien el astigmatismo, si es que es el caso. La otra técnica quirúrgica que se derivó un poco del LASIK es la cirugía de PRK. Esta es una cirugía que se trata sobre la superficie del ojo. Pues la diferencia en comparación con el LASIK es que aquí no se realiza ningún corte. Aquí la ablación se realiza sobre la superficie del ojo. Entonces, en un primer paso de la técnica quirúrgica, lo que tenemos que hacer es retirar el epitelio, la córnea, recordar que es la capa más externa. Esto hay distintas formas de hacerlo, lo podemos hacer por medio de uso de alcohol, ya existen técnicas de láser que también lo hacen. Y después, en un segundo tiempo, entra ya propiamente el excimer láser, es decir, ya entra la tecnología de láser que se encarga de quitar la graduación. Y tallamos a nivel un poco más superficial la graduación del paciente de la córnea. Si se ponen a pensar, es una técnica, son técnicas quirúrgicas que buscan el mismo principio. La diferencia es que en una se hace un corte y la ablación es un poco más profunda a nivel de la córnea. Y en la otra no se hace ningún corte, se retira solamente el epitelio y la ablación es un poco más superficial. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una de ellas? En la cirugía LASIK, nosotros tenemos una recuperación generalmente mucho más rápida. Estamos hablando de que el paciente prácticamente a los pocos días está viendo a cómo va a ser su visión de aquí en adelante. Obviamente en todos ellos hay un proceso de inflamación, pero la cirugía LASIK es más rápida. ¿Qué otra ventaja tiene? Que generalmente es indolora. Con el punto de que es una cirugía en la que sí realizamos un corte, generalmente el paciente experimenta a lo mejor molestias mínimas durante la intervención quirúrgica, pero posterior a ellas ya no existen molestias. Y la otra ventaja es que la calidad de visión se ajusta o vamos a decirlo, se gana a muy temprano. La real y gran desventaja de la cirugía LASIK es que el hecho de hacer este corte en la córnea, pues sí repercute más en la biomecánica de la córnea, en la estabilidad. Entonces es una cirugía que no podemos ofrecer para pacientes que tienen córneas delgadas, para pacientes que tienen graduaciones muy, muy altas. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un corte y después vamos a dar la ablación, los dos factores repercuten en la estabilidad y en la fuerza de la córnea. Eso lo estaríamos restando. Y al ser un corte que se va a quedar ahí el resto de la vida, pues sí queremos que aquellas personas que se someten a cirugía LASIK tengan un poco más de precauciones con sus ojos. Entonces, por ejemplo, es una cirugía que no ofrecemos para personas que tienen actividades laborales o hobbies que pueden implicar a mediano o largo plazo la posibilidad de un golpe en los ojos. Por lo que les platiqué de los militares, los policías, realmente es una cirugía que tratamos de en ofrecerla porque tenemos otras opciones. ¿Qué ventajas tiene la cirugía de PRK? Pues realmente la mayor ventaja es que no realizamos un corte sobre la córnea. Entonces, esto significa que la estabilidad de la córnea no se pierde, no repercutimos en el futuro de la estabilidad y la biomecánica de esa córnea. Entonces, esta es la cirugía que ofrecemos para pacientes que tienen córneas delgadas, para pacientes que tienen actividades que pueden poner un poco de riesgo a futuro la posibilidad de un golpe. ¿Cuál es la mayor desventaja? Con todo que suena superior por el hecho de que no estamos haciendo ningún corte, hacer una cirugía en la cual quitamos el epitelio de la córnea, la recuperación tiende a ser más incómoda. Recordar que las terminaciones nerviosas de la córnea llegan hasta el epitelio, entonces el hecho de quitar el epitelio genera que la sintomatología del paciente que se opera esa cirugía sea incómoda los primeros 2, 3, o quizá 4 días mientras se da el proceso de reepitelización. Y la otra desventaja que va de la mano de eso es la recuperación visual. Generalmente los primeros días posteriores a la cirugía, la recuperación de visión es más lenta y tardamos más o menos como una semana en tener resultado visual que ya podemos alcanzar a lo mejor a largo plazo. Entonces, si se ponen a ver, realmente son dos cirugías que van de la mano, son dos cirugías que son excelentes. Hay sus indicaciones para cada una de ellas. Y buscamos ser lo más enfocados posibles para la recuperación de cada persona. Entonces, son dos técnicas quirúrgicas ideales. De ahí, de esas dos técnicas quirúrgicas han venido cambiando. Todas las innovaciones que tenemos en cirugía láser vienen de esas dos, el uso de femtosegundo para poder realizar, por ejemplo, el corte de la córnea, ya no con una navaja, sino con láser. O el uso del trans-PRK, en el cual podemos quitar el epitelio del PRK sin alcohol, y lo hacemos también por medio de láser, o innovaciones de técnicas quirúrgicas nuevas que han venido desarrollándose en España. Todas vienen del mismo principio de los orígenes de la cirugía láser, y es lo que estamos haciendo actualmente. Bien importante cuando se platica de la cirugía láser con el paciente, creo que es algo que debemos hacer con cualquier tipo de cirugía. Los riesgos, las cosas a lo mejor no tan deseadas de lo que puede suceder en la cirugía láser, recordando que mucho de esto nosotros lo controlamos con la valoración inicial. Se habla mucho, por ejemplo, del ojo seco. Sí, la generación o un paciente en el cual se realiza un corte en las terminaciones nerviosas de la córnea puede estimular un poco más a la presencia de ojo seco. Esto lo ha venido a disminuir las técnicas nuevas y esto también lo disminuimos con la selección ideal del paciente. Entonces, detectamos cierta predisposición de ojo seco previamente, pues quizá ahí tenemos que tener consideraciones o bien en no hacer la intervención quirúrgica, o bien en cambiar nuestra técnica quirúrgica. Se habla mucho también de la regresión. Estos son pacientes que se operan, la cirugía es exitosa, nos va muy bien y después de unos años vuelven a usar lentes. Recordar que generalmente la regresión, que la graduación vuelva, yo lo digo a mis pacientes, esto no va de la mano de la técnica quirúrgica, va de la mano de la anatomía del ojo del paciente. Y existen personas en las que la longitud axial del ojo sigue creciendo, no de forma acelerada, pero a lo largo de años. Esas son las personas que ustedes ven que se operaron de cirugía refractiva y la cirugía fue un éxito y después de 5 años otra vez los ven con lentes. Realmente esta tendencia la vemos en aquellas personas en las que nunca hubo una estabilidad de graduación. Por eso de los criterios que les platicé hace rato de seleccionar bien a las personas en el sentido de que su graduación idealmente esté estable. Si es así, no tendría por qué existir una regresión. Y la otra situación no deseada que también necesito platicarlo, la pérdida de estabilidad de la córnea en aquellas personas que se operan y en algún futuro al haber quitado muchos tejidos de córnea o al haber tapado graduaciones muy altas, generan una enfermedad en la córnea que se llama ectasia. ¿Esto cómo lo controlamos? Lo controlamos con los estudios preoperatorios, identificar en una topografía preoperatoria que no exista un riesgo en su córnea, es parte importante. Y también el ser muy cautos con la cantidad de graduación que estamos tratando. De ahí la importancia del grosor corneal. Fuera de eso, la cirugía láser, esas son como las condiciones que platico yo con mis pacientes a futuro. La cirugía láser a corto plazo, realmente es una cirugía que es extremadamente segura. Siempre se habla de la posibilidad de una infección, como cualquier otra de las técnicas quirúrgicas que han tratado ustedes en sus podcasts y cualquier intervención médica. Es importante platicarlo con el paciente. ¿Cómo controlamos eso? Con la realización de un ambiente, de la cirugía en un ambiente 100% estéril y los cuidados postoperatorios con medicamentos tópicos, antibióticos de última generación y la vigilancia estricta de cualquier tipo de síntoma. ¿No? Entonces, es una cirugía que buscamos, ¿no? Y a lo mejor me fui de toda la explicación y hubiera sido el ideal empezar la plática con eso, pero lo que buscamos con la cirugía refractiva láser es mejorar la calidad de vida. O sea, aquella persona que busca este tipo de intervenciones es alguien que es dependiente de su graduación, que puede ser, eso es muy relativo a la cantidad de graduación que tenga. O sea, podemos tratar a alguien de cirugía refractiva con una dioptría y media y alguien podría decir, una dioptría y media es muy poco, no vale la pena. Si esa dioptría y media para esa persona le genera la dependencia, pues creo que es algo que se platica y se pone sobre la mesa. Obviamente, si tenemos personas con graduaciones altas, generalmente por arriba de 6 dioptrías, se considera ya una graduación alta para fines de terminología. Obviamente es alguien que se quita sus lentes de contacto y es 100% dependiente, no puede realizar sus actividades rutinarias sin el uso de algún apoyo. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. Buscamos ofrecer una opción quirúrgica. Importante mencionar que es selectiva, ¿no? Siempre se pueden seguir con las opciones de las lentes o los lentes de contacto, pero que es, hoy en día es rápida, es segura, que puede repercutir bastante bien en la calidad de vida de las personas.